Bienvenidos a un episodio más en nuestro canal de Lector Oscuro. En esta ocasión estamos leyendo El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Ya vamos por la segunda parte que habla de los escritos políticos y vamos por el capítulo número 6. Sin más, iniciamos. De la naturaleza de los franceses. Estiman los franceses tanto la utilidad y daño presentes que hacen poca memoria de las injurias y beneficios pasados. Y cuídense poco del bien o del mal futuros. Tienen más de tacaños que de prudentes. No se curan mucho de lo que diga o escriba de ellos. Son más codiciosos de dineros que de sangre. Solo se muestran liberales en las audiencias. A un señor o gentil hombre que desobedezca al rey en cosa concerniente a tercero, no le aviene otro mal que obedecer a toda costa. Si aún hay tiempo y si no, pasar 4 meses sin comparecer en la corte y por eso perdióse pista 2 veces. Una cuando entregues tenía la ciudadela, otra cuando campamento francés allí. El que quiera gestionar una cosa en la corte precisa muchos dineros, gran diligencia y buena fortuna. Si se le pide un beneficio, piensan primero qué utilidad obtendrán si lo conceden. Cuando no pueden hacer bien, te lo prometen. Cuando pueden hacértelo, te lo hacen con dificultad o nunca. Los primeros acuerdos con ellos son siempre los mejores. Son humildísimos en la mala fortuna e insolentes en la buena. Traman bien a los males que urden con la fuerza. Quien vence muchas veces puede congraciarse con el rey. Quien pierde lo puede rarísimas. Por ello, quien ha de realizar una empresa debe pensar más que en si puede ejecutarla o no, que en si ha de complacer al rey o no. Sabiendo esto por Valentino, hizole acudir a Florencia con su ejército. En muchas cosas estiman su honor de modo tosco y es semejante al de los señores italianos. Por ello dieron poco valor a haber pedido Montepulciano a los sienenses y no obedeciéndolos. Son variables y ligeros, tienen fe de vencedores, son enemigos del habla romana y de su fama. Los italianos no pueden hallar bonanzas en la corte sino cuando, no teniendo nada que perder, navegan dándose por perdidos. Capítulo número 7. Sumario del gobierno de la ciudad de Lucca. La ciudad de Lucca divide en 3 partes, una de las cuales se llama San Martín, otra de San Paulino y la tercera de San Salvador. Su primera y suprema magistratura consiste en 9 ciudadanos, de los que elige 3 cada una de aquellas partes, y todos con un jefe al que se llama Golfalorero de Justicia. Denomínase la señoría, o si hemos de darles un antiguo nombre, los ancianos. Junto a estos funciona un consejo de 36 ciudadanos, llamado de número, y otro consejo de 72 ciudadanos, denominado Consejo General. Sobre estas 3 instituciones gira todo su estado, con las circunstancias que, particularmente en este capítulo, se dirán. La autoridad de la señora sobre la comarca es amplísima, mas sobre los ciudadanos nula. No obstante, solo dentro de la ciudad reúne a los consejos, proponiéndoles las cosas que se han de liberar, escribiendo y recibiendo cartas de los embajadores, juntando conferencias que ellos llaman coloquios, de los más sabios ciudadanos, lo que preparan las discusiones que han de celebrarse en los consejos, vigilando y advirtiendo las cosas, y siendo de hecho como el motor primero de cuantas acciones se ejercen en el gobierno de la ciudad. Rige esta señoría 2 meses y está prohibido a sus miembros volver al cargo antes de 2 años. Al Consejo de los 36, con la señoría, distribuyen todos los honores y utilidades del Estado, y como se quiere que siempre para distribuirlos se encuentren al menos 36 ciudadanos, además de la señoría, cada señor en todas las reuniones del Consejo puede llevar otros 2 ciudadanos con igual autoridad que los 36. El modo que tiene de hacer esa distribución ese día, cada 2 años designan a todos los señores y golfaloneros que deben regir en los 2 años siguientes. Para esto, reunidos, que son los señores con 36 consejeros, en una estancia al efecto dispuesta, ponen en otra estancia contigua a los secretarios de votaciones, con un fraile, mientras que otro fraile permanece en el tribunal de la puerta que une las 2 cámaras. Cada uno de los sentados nombra al que le parece. Empieza el galfalonero levantándose y diciendo al oído del fraile que hay en la puerta aquel por quien vota, aquel por quien quiere que voten los demás. Luego va hacia los secretarios y pone una bola en la urna. Cuando el golfalonero se sienta, levántese los señores de la más edad sucesiva. Después de los señores va todo el consejo y cada uno al llegar al fraile pregunta quién ha sido nombrado y a quién debe dar el voto. Y sin tener tiempo a reflexionar, sino el empleado en ir del fraile al secretario, deposita la bola. Cuando todos han votado, se hace el escrutinio y si el nombrado tiene 3/4 partes de votos en favor, es inscrito en uno de los señores y si no apartado. Hecho esto, el más anciano de los señores propone un nombre al oído del fraile y cada uno va a depositar su voto. Así, sucesivamente, cada uno nombra a uno y la mayor parte de las veces queda formada la señoría en 3 sesiones del consejo, debiendo su pleno contar 108 señores y 12 galfaloneros, y esto hecho, sortean los meses que corresponden a cada cual y se publican los resultados. En la distribución de los otros cargos, síguese diferentes maneras. Elígenlos una vez al año y como cada cargo ha de durar 6 meses, eligen 2 dignatarios. Ejecutan las elecciones por este tenor. Pregonan antes un bando diciendo que por haber de elegir a los oficiales del año futuro, quien quiera cargos ha de hacerse inscribir. Quien lo desee acude a que le escriba al canciller y éste pone en una bolsa papeletas con los nombres de los inscritos. Reunido luego el consejo para designar los cargos, al canciller comienza a sacar nombres de la bolsa. Si aquel cuyo nombre he sacado esté presente dice: quiero ser votado para tal cargo, y al efecto, pónesele a votación. Si obtiene los 3/4 votos, queda designado para el empleo y éste apartase y no se vota más por él. Si el ciudadano no lo consigue, se rompe su papeleta y no puede ser votado ya. Sáquese otra papeleta y el interesado de estar presente dice que quiere que le voten por tal empleo. O bien ordena a un amigo de estar ausente que lo diga por él. Y así se continúa haciendo hasta promover todos los cargos del año futuro, eligiéndose, como dije, 2 titulares para cada cargo por durar el ejercicio y de este 6 meses. Es de notar la diferencia de esta elección como la que efectúan los florentinos y otros. ya que en las elecciones para la señoría el votante acude a la urna, mientras que en otros sitios se usa que la urna sea llevada al votante. En la elección de los cargos, en otras partes se propone que el cargo que ha de votar, luego se buscan los hombres que quieren ser votados, y prefiriese que ocurran muchos y sea dado el cargo a quien tenga más favor. Pero los lucaneses hacen al revés, pues primero escogen al hombre y luego declaran a qué cargo ha de ir, queriendo tal declaración del elegido, el cual, midiendo esas fuerzas, puede designar el cargo que escoge. Y si escoge mal, él se perjudica y pierde por aquel año la facultad de ser votado, mas si triunfa es suyo, y no se vota más para dar el cargo quien tenga más votos, porque estiman injuria que otro pudiese quitar al elegido lo que una vez se le ha dado. ¿Cuál será el mejor de los dos modos? Si el de Luca o el de vosotros, los florentinos y venecianos, es cosa que dejo al juicio de otros. Como dije, el Consejo General lo forman 72 ciudadanos que se reúnen con la señora, con la señoría, y además cada señor puede nombrar 3 ciudadanos que, uniéndose a ellos, tienen su misma autoridad. Dura este consejo un año, y el de los 36, 6 meses, con prohibición de permanecer al nuevo consejo. Los que pertenecieron al antiguo. Al consejo de los 36 elígese a sí mismo, el de los 72 lo nombra la señoría y 12 ciudadanos elegidos por los 36. ¿Es este consejo general el príncipe de la ciudad? Pues que hace y deroga leyes, tregua y amistades, mata y destierra ciudadanos. Y no hay, en fin, apelación ni cosa que lo frene, siempre que acuerden una cosa sus 3/4 partes. Además de las instituciones sobredichas, tienen 3 secretarios que duran 6 meses, cuyo oficio es, según diríamos nosotros, espías, o con nombre más honesto, guardianes del Estado. Pueden estar estos secretarios, sin más consulta, expulsar o matar a un forastero, vigilan las cosas de la ciudad, y si oyen cosa que ofenda al Estado o concierna a los ciudadanos, se refieren al golfalonero, a la señoría y a los coloquios, para que sea examinada y corregida. Tienen, por ende, otros 3 ciudadanos que mando con mando por 6 meses, y llamados jefes o codiciadores, teniendo facultad de tomar a sueldo infantes y otros soldados. A más, y en Luca, un magistrado forastero con autoridad sobre los ciudadanos, y sobre todo en las cosas civiles y militares. Hay asimismo magistrados para los mercaderes, para los oficios y para las vías y edificios públicos, como en otras ciudades. Con esto se ha convivido hasta ahora, manteniéndose entre potentes enemigos. No se puede, pues, en general, sino loarles, empero me propongo que consideremos lo que ese gobierno hay de bueno y de malo. El no tener la señoría autoridad sobre los ciudadanos es cosa harto bien ordenada, y así los ha dispuesto y observado las buenas repúblicas, los cónsules romanos, el dux y la señoría de Venecia no han tenido ni tienen autoridad alguna sobre sus ciudadanos, porque son cosas tan reputadas por sí mismas como las primeras instituciones de una república. Pero si se les añade autoridad, es menester que en tiempo muy breve ella produzca malos efectos. Pero encuentro mal que lo más elevado de la república carezca de majestad, como en Luca, porque durando solo la señoría 2 meses, con larga prohibición para sus miembros de volver al cargo, necesariamente irán al poder hombres sin reputación. Orden que no es bueno, ya que aquella majestad y prudencia que no existe en lo público ha de buscarse en lo privado. De aquí provienen los coloquios que necesitan hacer con hombres que no son magistrados ni consejeros, y cuyos coloquios en las repúblicas bien ordenados que no usan. Y si examinamos los señores de Venecia a los cónsules de Roma, veremos que los jefes de aquellos estados, si no tenían autoridad, tenían majestad. Pues así como conviene que carezcan de una, es nocivo que carezcan de otra. El modo de distribuir la señoría y los oficios públicos es bueno, cívico o bien considerado. Verdad es que se desvía del orden de las pasadas repúblicas, donde el mayor número distribuía, el mediano aconsejaba y ejecutaba al menor, como en Roma, donde distribuía el pueblo, aconsejaba el senado y los cónsules y otros magistrados menores ejecutaban, o como en Venecia, donde el consejo distribuye, otros aconsejan a la señoría ejecutada. En Luca se confunden estas órdenes porque los menos en número distribuidos distribuyen la parte menor y la mayor aconseja en la parte y en parte ejecuta. Y aunque en Luca ello no resulte mal, no debe quien ordene una república imitarlo. La razón de que no redunde en mal es que los honores y provechos de esos ciudadanos son buscados con poca ambición, ya que por una parte son pequeños y por otra quien ha de buscarlos es rico y se ocupa más de su hacienda que de ellos, de manera que se cuida menos de quien los administre. Por ende, el corto número de ciudadanos y el no durar el consejo más que 6 meses hacen que todos esperen participar en él. Además, la facultad de los señores de nombrar y en cada consejo 2 o 3 ciudadanos sosiega a sus amigos, ya que muchos que no esperan ser votados cuentan con la amistad de un señor para que los llame, por lo cual les importa menos quien se ha elegido miembro de los 36 quien de los 72. Finalmente, en el modo de reunir estos consejos tienen otro sistema que sirve para satisfacer al pueblo y abreviar los asuntos, y es que cuando se reúnen en consejo se pasa el término dentro del cual deben estar presentes los consejeros, la señoría que puede expedir sus alguaciles para que lleven la sesión de los primeros ciudadanos que encuentren hasta completar el número. También halló bien legislado que el Consejo General tenga autoridad sobre los ciudadanos, porque en gran freno para reprimir a quienes se engrandeciesen, pero ya no está bien dispuesto que no haya una magistratura de pocos ciudadanos, por ejemplo 4 o 6, con facultad de castigar, pues cualquiera de estas dos formas le falte en la república causa desorden. El mucho número sirve para reprimir a los grandes y las ambiciones de los ricos, el número reducido para amedrentar a los demás y frenar la insolencia de los jóvenes, porque cada día ocurren en esa ciudad cosas que en mucho número no pueden corregir, y así los jóvenes se envalentonan, la juventud se corrompe y al corromperse puede tornarse en instrumento de las ambiciones, careciendo pues Luca de la institución que pudiese frenar a la juventud. Y conociendo cuánto aquella insolencia había crecido y cuán malos efectos causaba en la ciudad, compuso a muchos años una ley llamada de discolos, lo que significa de insolentes y de malas costumbres, por la cual se dispone que en septiembre y marzo de cada año, todos los reunidos en Consejo General escriban los nombres de quienes les parecen que deben ser desterrados de la República. Lléguese luego a los hombres escritos, y aquel que sea nombrado 10 o más veces es puesto a votación, y si ésta reúne las 3/4 partes del acusado, sufre destierro por 3 años fuera de su país. Fue esta ley sucesivamente meditada y ha causado gran beneficio a aquel Estado, porque por una parte en gran freno para los hombres y por otra parte no puede causar multitud de destierros, ya que desde los 3 años siguientes a su promulgación siempre promueve corregirlos tantos como partes. Pero esa ley no basta, pues los jóvenes temen el rigor de los votos, y así hemos visto que estos tiempos una familia llamada de los progios dar ejemplo no es bueno en una buena república, sin que hasta que ahora se haya encontrado remedio. Quizás parezca a algunos ser desorden en todas las votaciones, en Luca, requieran 3/4 partes de los votos, más a esto se responde que tratándose de las cosas de las repúblicas por el procedimiento del sí y el no, es mucho más peligroso el sí que el no, y más cuando se ha de tener en aquellos que quieren que se hagan las cosas que con ellos que no quieren que se hagan. De manera que si juzgan menos malo que los pocos, puedan impedir con facilidad que él se haga algo bueno que no pudieran con facilidad hacer algo malo. No obstante, aunque esta dificultad está bien aducida, en general no es conveniente por haber muchas cosas que convendría facilitar. Una de ellas es la de castigar a los ciudadanos, pues si sus penas hubiesen de decretarse solo por 2/3, sus parientes y amigos tendrían más dificultad que impedirlas. Esto es cuando puede decirles del gobierno de Luca y de los que en él hay bueno y de desacertado. Bueno, así terminamos el capítulo número 7 de este libro. Continuamos con el capítulo número 8. 2 provisiones para instituir milicias nacionales en la República de Florentina. Provisión primera. Para la infantería. 1. Considerando los magníficos y excelentes señores que todas las repúblicas que en pasados tiempos se han mantenido y ha crecido tuvieron siempre por su principal fundamento estas 2, a saber, la justicia y las armas, para poder frenar y corregir sus súbditos y para poder defenderse de los enemigos. Considerando que vuestra república está en buenas y santas leyes, bien instituida y ordenada respecto a la administración de la justicia, faltándole solo proveerse bien de armas, y habiendo por larga experiencia, así como con gran gesto y mucho peligro, conociendo cuán poca esperanza se puede tener de las gentes y armas mercenarias y externas, por cuanto sí son bastante irreputadas, resultan insostenibles y sospechosas, y si son pocas y sin reputación, no resultan de utilidad alguna. Han juzgado conveniente armarse con armas propias y con hombres propios, en los cuales es copioso vuestro dominio, de manera que que fácilmente se podrá tener el número de hombres bien calificados que se designe. Los cuales, por pertenecer a vuestro dominio, serán más obedientes, y si yerran, más fácilmente podrían ser castigados, como premiados más fácilmente de merecerlo. y hallándose en sus casas armados tendrían siempre vuestro dicho de dominio a seguro de cualquier repentino insulto, y no podrán ligeramente por gentes enemigas ser recorrido y robado. Como de algún tiempo de esta parte, con no poca infamia de esta república y daño grande de sus ciudadanos y campesinos, ha sucedido. Por tanto, en nombre de Dios omnipotente y de su gloriosísima Madre Santa María Virgen, Señora nuestra, y del glorioso precursor de Cristo, Juan Bautista, abogado, protector y patrón de esta república florentina, proveen y ordenan que en virtud de las presentes provisión y tan pronto como pueda hacerse, disputen el Consejo Mayor nueve ciudadanos florentinos capacitados ante dicho consejo puros, ejemplares y de edad de 40 años cumplidos, correspondiendo 7 a la mayor y 2 a la menor, y en toda ciudad designe 10 eleccionarios y por cada uno o 70 por la mayor y 20 por el menor, los cuales así buscamos nombrasen uno a uno por su cuerpo y por toda la ciudad. Y los así nombrados se envíen a votación de dicho consejo, y a cuantos obtengan votos al consejo por la mitad más una de las bolas negras, póngaseles sus nombres en una bolsa, y en presencia de dicho consejo, sáquense al azar aquellos cuyos nombres sean extraídos, entiéndase que son y sean elegidos para el susodicho oficio, con la autoridad que más abajo se dirá. Esto es la elección prohibida de los señores y los miembros del consejo de las 10 y al de los 8. Y en cuanto a las posibilidades de renuncia y aceptación de estos y otros cargos, observándose en lo que se observa respecto a la magistratura de los reyes. Bueno, así terminamos otro segmento de este libro. Entonces, les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas de audio como Lector Oscuro 1. Ahí estamos, pueden dejar sus comentarios. Estos episodios están cargados en YouTube también, que ahí se pueden suscribir, dejar sus comentarios, activar las notificaciones para que les avise cuando esté cargando un nuevo video. Y sin más, nos vemos en una próxima ocasión.